Ustedes recordarán que el 11 de abril pasado se daba la noticia del hallazgo de un vehículo totalmente incendiado,
una Toyota Beat,
y con el cuerpo del que resultó ser una joven mujer en el interior.
Natalia Lorena Silveira.
Déjame un ratito, doña Rosa, quiero presentarte. Sí. Ese caso derivó en la captura de un funcionario de una radio, un operador de una radio, se llama Ulises. El apellido creo que es Núñez, Ulises Núñez. Quien primero huyó a Buenos Aires, a la Argentina, en Buenos Aires, pero luego volvió. Hoy está detenido, está en una emboscada. Mucho se habló, y mucho, como siempre en el Paraguay, se habló más de la víctima que del victimario. Se buscó de alguna manera, al parecer, de alguna manera justificar. Medios de comunicación serios titularon de una manera grotesca, victimizando a la familia de la que es realmente víctima de este caso, de la que es víctima de este caso. Y nos acompaña hoy doña Rosa, viuda de Silveira. Ella es mamá de Natalia. Natalia era una jovencita, tenía 21 años y dejó una nena de 2 años. Y también nos acompaña el querido abogado y colega, abogado Pedro Jara. Y, doña Rosa, no sé ni cómo comenzar este diálogo, ¿verdad? No sé cómo comenzar el abordaje con una persona que ha perdido de tal manera un ser querido tan cercano como un hijo, como una hija. Y gracias por aceptar dar este testimonio acá en la radio, en Radio La Unión, Informe 800, doña Rosa.
Buenas tardes. Yo soy la mamá de Natalia. Estoy muy dolida. No es fácil superar esto. Tengo el corazón destrozado y toda una familia fundió. No fundió. Nadie está muy bien. No dormimos más. No levantamos, miramos. Parece que le vamos a encontrar a ella en su cama. Esa impresión me da que yo voy a levantar y le voy a encontrar dormida, porque no acepto que mi hija ya no esté con nosotros. Eso es lo más doloroso. Nos dejó un gran vacío que no es fácil superar esto. A mí como mamá me cuesta muchísimo. Me siento tan sola, tan desamparada. Ya hace más de 3 años falleció mi marido. Ella quedó conmigo, nunca nos separamos, jamás. Solamente mientras iba al trabajo y en la facultad, de la noche sí o sí, en la casa. En la noche es lo que más le busco. Y miro a su hijita, y su hijita preguntando por su mami. ¿Cómo duele eso? Y no sabe qué decirle. Preguntando por qué no viene su mamá. ¿Por qué? ¿Qué pasa con su mami que no viene? Y yo, con la dolida que estoy, desesperante, tenés que disimular, no llorar al frente de ella, porque llora y te dice, ¿qué te pasa?
¿Quedaron solas con la hija, sí, con tu nieta?
Quedamos solas.
¿Solas en la casa?
Sí, ella y yo, ¿no? La otra hija que tengo ya está en otro lado. Ella era soltera y ella decidió quedarse conmigo, seguir su estudio. Ella lo único que quería era estudiar y me decía, falta poco ya, mami. Aguantame, yo me recibo, te ayudo, man, porque yo lo que hacía todo en la casa con ella y con su hijita. Ya la nena se quedaba conmigo, me decía mamá, a veces abuela, mami, yo tengo dos mami. Y ahora se quedó con una mami que totalmente destrozada estoy. No sé, no es fácil, no encuentro palabra para expresar. No hay palabra, digo yo, es difícil. Salí en la calle, te das miedo, porque lo único que la gente te dice, me enteré lo que te pasó, doña Rosa. ¿Cómo me duele? Yo también soy mamá. Ay, yo ya quedo totalmente. Yo a veces no sé si hablar de eso o no hablar de eso. A veces quiero escapar de eso, pero no puedo. Donde me vaya todo el mundo sabe. Por más extraña que sea, ya me ven, como ya me vieron por la tele, todo eso, un programa de pelusa. Y donde me ve, nomás me dice, me enteré lo que te pasó. Dios mío, tu hija tan linda, tan guapa. Tenía lleno de proyectos. Era muy guapa ella. porque ella se estaba dedicando en su profesión de maquillaje, cosmetóloga, y trabajaba en eso, trabajaba en venta a la noche en la facultad. Ella venía ya cansada y la madrugada se pasaba estudiando. Amanecía sin dormir. Iba a estudiar, venía otra vez. Justamente retiró para eso el auto porque vivimos lejos y no es fácil manejarse en colectivo. Entonces yo le dije, mami, me dice, me cuesta, quiero estudiar, pero el problema es el vehículo. Me dice, déjame tu nena y anda a trabajar. Hoy sí que de poder. Me dice, claro que sí, mami, vas a poder porque mamá te va a ayudar. Yo me voy a quedar con tu nena y trabajas. Junta tu platita, anda a hablar en una playa, hace una entrega y retira un auto. Y así hizo. Trabajaba y retiró el auto.
¿Ella mantenía la casa?
Ella me ayudaba mucho.
¿Te ayudaba mucho?
Sí, mucho. Ella me ayudaba a pagar mi casa, el terreno. Un millón y medio, mami, no me daba con eso. Yo me defendía. Yo también hacía. Uh-huh. No, tampoco estoy de brazos cruzados. Yo también comida o lo que puedo en la casa también. ¿Dónde? Y así. Me vi a vender comida, te decía. Y le ayudaba a ellos con eso y ella me ayudaba con el efectivo, ¿verdad? Pero ahora quedé súper mal. Perdí a ella, más la única persona que me ayudaba. Después de que falleció mi marido, ella la única que quedó conmigo y me estaba ayudando. Quedé totalmente desamparada, súper mal. Encima que en mi casa lo que más me preocupa, otra vez, aparte de todo eso, aparte que estoy dolida, tengo que preocuparme de mi pago del terreno. Estoy atrasada porque ella nomás lo ya pasó, no hace mucho que se fue y empezó a pagar otra vez porque yo no estaba pudiendo pagar más. Se fue, llegó abogado porque me querían sacar ya otra vez del terreno.
Querían quitar la casa.
Y la inmobiliaria era por segunda vez, ya me querían quitar porque ya me habían quitado, uh-huh. Señor. Uh-huh. Ya me habían quitado y tuve que sentir el contrato y se firmó de nuevo el contrato de cero otra vez y doble la cuota. Estoy 8 meses de atraso, tengo. Imposible para mí sola para poner. Por más que trabaje, es imposible. Haga lo que haga. Mucha plata. Yo ya vendí todo lo que dejó mi marido. Dejó una camioneta, dejó un auto, comodidad de la casa, freezer. Todo lo que podía, lo que hay en la casa, iba vendiendo. Puerta de blinde. No voy vendiendo para pagar. Porque de repente me pide 2 recuotas. Y 1 millón lo me fuerza. 3 millones. Mucho más todavía.
Uh-huh. Volvamos a los hechos. Obviamente, ¿cuál es tu... que aparte de estar acá contando tu historia, ¿cuál es tu sentimiento de que se haya hablado de tal manera de cómo se habló del nombre de tu hija? Y que de alguna manera intentaron esas expresiones en las redes sociales, que para mí a veces es la expresión de la peor porquería que existe en la humanidad, son las redes sociales muchas veces.
Sí.
Pero ¿cuál es tu sentir de madre que se haya tocado de tal manera?
Eso es lo que más me dolió. Me dolió muchísimo. No es fácil. Le pierdo a mi hija y encima la gente hablan mal y no le conocían. Porque son gente que no le conocían lo que hablaba mal. Porque la gente no habla a la gente que le conocen. No solamente los parientes, amigos, compañeros de facultad, gente que le conocían. Ella no era ni una persona que dedicaba su tiempo para tontería, dedicaba su tiempo a su hija, a mí, no porque ella ya no esté, estoy diciendo eso. Para mí, duele decir la mejor hija, pero ella es la que más se dedicaba a mí. Se levantaba y preguntaba, hola mami, ¿cómo está? Llegaba la noche, no sé, iba a dormir jamás sin darme la buena noche y ver cómo estoy. Me golpeaba la puerta y a veces le decía, anda, dormí, mami, te quiero ver, abrime la puerta. Le quiero ver, quiero un abrazo, beso, mami. Mami, rendí bien.
Era muy amorosa ella.
La mujer más amorosa, la nena más tierna. Cómo le extrañan todo el mundo, o sea, mi casa, la gente que le conocemos, su tía. En serio, es una lástima que no puedan venir. Ellos también hubieranse venido y hablar un poco, porque a mí me cuesta hablar, porque no me viene la mente ahora, porque lo único que me quiero hacer es llorar. Ahora venía mi hermana, me dijo, ¿cómo le ha de extrañar a tu princesita? Tu compañera inseparable era ella. Me dice, uh-huh. Esa su sonrisa tierna, cómo extraño cuando llegaba acá y me decía, hola tía, y todo sonrisa. Ella parecía que no tenía problema, ella decía, ¿por qué lloras? Mamá, ¿por qué lloras? Con llorar no solucionamos nada. hay que seguir, la vida continúa, hay que trabajarnos. Se puede, me decía, se puede, vamos a lograr, vamos a conseguir.
Bueno, doña Rosa, Pedro Jara, abogado del foro, representante y que está planteando ingresar a la causa como querella adhesiva. Pedro, ¿cómo es la carátula ideal de esta historia? ¿Feminicidio es obviamente así? ¿Qué agravantes hay además en todo lo que hizo Ulises Núñez?
Los agravantes que es que planificó. La familia cree que no conocía, que eran conocidos nomás, pero para... Viste que para que feminicidio de haber vínculo de por medio.
Sí.
Y la familia cree que no hay vínculo, no está segura, no, es muy difícil saber si hubo o no hubo vínculo. Dentro de la carpeta fiscal solamente cuestan algunas partes técnicas, solamente está algunas partes técnicas nomás, pero no sé cómo, no sé el fondo de la cosa, si hubo o no hay vínculo. El vínculo sería el agravante, más la tortura que estuvo, más que... no sé, planificó, conocía a la víctima. Eso pues son los agravantes de, según, claro, el Código Penal.
Claro, 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 claro.
Y más los 10 años de seguridad, porque no conforme con matarla, doctora Héctor Alere, sí, habló mal otra vez de ella.
Ese es el tema.
Hasta una comisaria con le manipuló. Una comisaria, ¿cuál es el trabajo de la Policía Nacional? ¿Defenderle a la víctima o al victimario? Se pasó diciendo que el tipo se arrepintió y que está colaborando con el proceso. Qué desubicada esta señora, con todo respeto se lo digo. Su trabajo es agarrar nomás, no opinar. Dice artículo 165, obediente, ella debe obedecer nomás el mandato que tuvo, orden de captura, ella no más opinar. Aquí no preocupa, doctor.
Sí.
El tipo va a ser condenado a 40 años, yo me voy a encargarme de eso. Aquí lo que preocupa es la gente que trata de justificarle al tipo. Que la chica lo verá esto, que la chica lo verá aquello. Yo lo único que digo, si es tanto, si el tipo es tan bueno, está peor pequeño en 10 emboscada, a ver si se animan. No, nadie no se va a animar a estar una noche con él en emboscada por el temor que ese señor representa. Es un psicópata. Él no tiene arrepentimiento, él no siente. No ñanduji, güey. Así son los psicópatas. Y si no era Natalia, iba a ser otra persona. Y si no se la agarra, iba a seguir haciendo. Partan a la base que el tipo es un psicópata. Y los psicópatas tienden a mentir. Pasa en los... Vos ves las películas de los Estados Unidos. Así son los psicópatas. Van matando en forma cereal. Los asesinos cereales. Y a medida que va matando, se le va pillando. Mm. Y así este Ulises, como no hay crimen perfecto y no previó las cámaras de circuito cerrado, ahí se le agarró. Porque el mismo día que se le agarró a... Que hubo el homicidio en San José y en San Lorenzo, también hubo otro homicidio en la zona de Sinalco, también hubo otro homicidio hacia el Lauro del T, y enseguida se le agarró a ellos. Pero a estos Ulises tuvo que hacer circuito cerrado, cruce de llamadas, hasta que se llegó a él.
Ahora, ¿cuál es tu... Yo quiero volver a eso, el tratamiento que se le dio a la víctima, que fue deleznable, absolutamente deleznable. Hubo un intento masivo, incluso un titular del diario ABC Color, que yo ese día puteé, discúlpame en arameo, discúlpame señora, con ese titular de mierda del diario ABC Color, de mierda, que revictimiza, mancilla la imagen de la víctima y revictimiza a la familia de la víctima. Y da una especie de justificación a favor del victimario. Increíble, increíble el tratamiento que se le dio a este caso, es increíble.
Te pregunto, como te digo, lo que preocupa es la doble victimización de la víctima. El Código Penal dice, si matare a alguien, no sé si es prepago o si se va a la iglesia o si se va a la escuela.
Es matar.
Yo voy a entrar en la parte técnica. Yo, si hay los programas de chisme, yo me voy a ir a esos programas de chisme con ese rasgo. Pero aquí es que mató. Es un psicópata y ellos no sienten, si sienten a manipular. Él dijo también, ya da un ejemplo de lo mentiroso que es, sí. Yo no voy a entregarme. Y enseguida se entregó porque se sintió acorralado. Según otra vez le volvieron a defender que se entregó por cuentas propias. Él estaba todo quemado en la boca. Lo primero que hizo fue irse al sanatorio y se quedó sin recursos económicos. Por eso él se entregó. Un paraguayo en Argentina, con lo horrible que es, todo quemado, con orden de captura. Se le va a decir, ¿qué haces por acá? Se entregó porque se quedó sin recursos económicos. No es porque él se entregó porque quiso colaborar con la investigación. Es un psicópata.
Sí, porque
es
impresionante como la comisaria está la
vocera. Desubicada.
Para mí es ubicada. ¿Cómo podés decir se arrepintió? Bueno, o sea, el victimario se entregó, pero no podés tener un discurso de alguien cometió ese hecho, de esa forma como lo cometió.
déjame que el fiscal hable sobre, o que un perito hable, pero una comisaria, una representante que tuvo parte en el proceso de agarrar al tipo, empezó a opinar. ¿Qué dice en nuestra carta magna? Obediente, ella debe hacer cumplir más una orden judicial. Uh-huh. Obviamente se cree con superpoderes. Yo ya le dije ya que es una desubicada y que por favor que no se meta más, porque le voy a denunciarla por varios delitos: frustración a la persecución penal, usurpación de la función pública. Ella no es fiscal para hablar ni decir qué pasa, se tiene que hacer. Y en no. mi opinión.
Pedro, los pasos siguientes son, obviamente, la fiscalía va a pedir la pena máxima, 30 más 40 años, pues tiene que tener toda la vida ese tipo ahí adentro, toda la vida tiene que estar adentro.
Se agarró a mediados de abril, se agarró, creo que fue el 11 de abril, y va a presentar acusación a mediados de octubre. Tiene 6 meses la fiscalía para llenar todos los datos y presentar acusación. Ayer nos juramos pedir 40 años, 30 años, pena máxima, ejemplar tiene que ser. No me importa a mí ABC, no me importa a mí esta comisaria, no me importa. Aquí lo que importa es la sociedad. Uh-huh. 30 años, porque le torturó, le quemó, habló mal otra vez de ella, dejó una familia destrozada. Uh-huh. Dejó una familia destrozada. Y un perito de forense, un psicólogo, se llama Juan Vera, creo que se llama, opinó. Dice que hubo emoción.
Bueno. Emoción violenta.
Que actuó así porque le encontró con otro y le mató. Y qué tipo está loco.
Es un tarado. Hay cada personaje.
¿Sabes dónde fue eso? Le entrevistó Luis Vareiro en el programa ese que tienen ellos.
Hay cada personaje que habla. Pues absolutamente otra dinámica. Quiere decir que, no, es emoción violenta. No estaba en sus cabales. Entonces se le tiene que dar no 40 años, sino 10, 10 años. 15 años nomás.
Dijo que emotividad, dijo. Eso fue la palabra.
El tipo compró un arma. Compró dos armas. No, 2 meses. 2 meses antes compró un arma. Sí, compró gasolina. Preparó todo.
2 meses antes.
Como si nada. Preparó. Como si nada. Es un psicópata. Tiene que estar adentro, doña Rosa.
¿Cómo va a estar arrepentido una persona que programó 2 meses antes para maternidad y estaba buscando la ocasión? Uh-huh. Así dijo. Así
en la familia ustedes nunca supieron de este Ulises.
No, a mí me llevó una gran sorpresa cuando solamente le vi por la tele.
Porque inicialmente se miró al papá de la criaturita, de la nenita de 2 años, a tu nieta.
Se llama.
A él, que nada tenía que ver, incluso fue detenido, y nada tenía que ver, y se le vio al que era una pareja que estaban hace un tiempo juntos, otro hombre, ¿verdad? Ellos dos fueron detenidos.
Bueno, para declarar, tengo entendido.
Para declarar.
Para declarar.
Para declarar.
Sí, a nosotros, a mí también estuvimos en San Lorenzo para declarar. Mucho tiempo estuvimos ahí. Haciéndonos preguntas a mí.
¿Ustedes no lo conocían a este Ulises Núñez?
No, nunca no. Yo no sabía la existencia de esa persona. Y ya después a la noche, no sé cómo se supo, pero a la noche ya se supo, ya se sabe quién es. Así nomás escuché. El papá de la nena dijo, ya Rosa, para tu tranquilidad por lo menos ya se sabe. Me llamó él, yo estaba al lado de mi hija en el velatorio. Como le dije a mucha gente, ni siquiera pude despedirme de mi hija como corresponde porque me entregaron...
Un cajón cerrado. El dolor que ni me imagino, sí. No quiero estar en tus zapatos.
No, en picadillo estaba. Explotó el cerebro, no había nada. Como dijo el forense, no tenía cabeza, no tenía cuello. Y, o sea, es la impresión que causa de tenerle ahí tu frente. Y, o sea, pienso, ¿será que es? ¿No será que fue un error? ¿No será que otra persona lo que estamos velando acá? Yo miraba, se me hacía que cualquier momento mi hija va a venir llegando. Y su hija dice, abrí el portón, abuelo, mi mamá ya va a venir.
Eso, nieta decía eso.
Abrí ya el portón, porque pasan los días y no viene ella, cada vez le extraña más. Abrí el portón, ya va a venir mi mami, ella se iba para abrir el portón y mira hacia la calle. Y yo ya me voy corriendo a llorar hacia adentro y después vengo.
¿Pero están las dos solas hoy en esa casa?
Ahora su papá le llevó a la nena.
Ah, le llevó a la nena.
Y por 8 días quedó la pase. No, pero ella siempre estuvo en casa.
Sí.
Mi hija nunca.
Pero,
con mi hija estábamos todos juntos.
Pero aquí sí que ahora vos estás más sola todavía.
Y ahora estoy más sola todavía. Y no sé qué decir.
Doctor Héctor Alegre.
Pedro.
¿Cómo es la criatura, la inocencia de la criatura? Mm. No se despega de la abuela. Ni al baño se puede ir de la abuela. Mm. Presiente ya que pasó algo.
Ella por la noche llora.
¿Ella está siendo tratada por algún psicólogo?
No, todavía ni siquiera está bautizada. Eso es lo que más me preocupa. Su papá le llevó, yo sí ni siquiera tengo comunicación con el papá. Esa parte también me molesta mucho porque él sabe cómo yo le quiero a la nena.
Pero es cuestión que tu representante hable con el papá y se trate... Porque también el papá debe estar pasando por toda una serie de cosas.
Yo quiero escuchar también por lo menos la voz de la nena, de saber cómo está, cómo amaneció ahora.
Yo no veo que un papá no le quiera a su hija. Uh-huh. Yo también veo por ese lado. Yo creo que el papá también le quiere mucho a Nicole. Todos le queremos a la criatura. Uh-huh. No, es indiscutible. A lo que voy otra vez, apuntándome otra vez. Estos psicópatas no tienen arrepentimiento.
No.
No, o sea, es, y... Porque varios casos, por ejemplo, este padre Lucilio Benítez Cururupiré, uh-huh, venía con para pedir su medida porque estaba enfermito en la cárcel, en Tacumbú. Y la gente se le acercaba a él. Lucilio, después no se cuento, se torturaba. Y Lucilio, como si nada, como si fuera que se afeitó o que se peluqueó. Eres hermano. Y Lucilio Benítez, como si nada. Pasó lo mismo con este Adonai en Argentina, Ricardo Clemen. Que la Mossad, el servicio secreto, le agarró, le secuestró. Y uno de los hijos de la víctima de Auschwitz le agarra por el cuello y le sujeta por la pared. Él cuenta. Le dice, ¿cómo se siente matar 6 millones de personas? Y no sintió, era amoral.
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 Este tipo era un amoral. Este tipo, amoral. Dice Núñez, es un amoral.
Un amoral.
Y los psicópatas son... No es que esté loco.
No.
Muy cuerdo.
No.
Muy cuerdo está.
Una cosa es la locura, otra cosa es la psicopatía. Los psicopatías son muy inteligentes. Planificó, calculó, manipuló, como hacen todos los psicópatas. Ese es el perfil de psicópata.
Bueno, para ir cerrando, Pedro, pues yo te quiero que Doña Rosa descanse un poquito también, ¿verdad? Porque hay que ser muy delicados con ella, obviamente, por lo que está atravesando. Pedro, la querella, o sea, que está representada por vos, ¿qué va a estar solicitando a partir de ahora? ¿Cómo está acompañando el trabajo del Ministerio Público?
Felicitar a la fiscal Liz María Recalde, se comportó. Cuando Doña Rosa se fue a hablar con la fiscal, yo salí de mi parte. Tienen que hablar de mamá, en cosas que yo no puedo decir por estrategia, pero confiamos en la labor de la fiscal Liz María Recalde, también la Policía Nacional. ¿Qué te dijo la fiscal?
Y antes que nada, ella, bueno, yo... Él salió, yo me quedé sola un ratito y le dije, sí, ¿qué tal? Hay que, por favor, que haga todo lo posible de que se haga bien las cosas, ¿verdad? Que no, que lo que yo quería, tenía miedo de que él, ¿cómo se dice? Que llegue a un arreglo, salgan otra vez, salga otra vez.
Sería demasiado.
No, pero la justicia, pues no se confía mal.
No hay justicia.
Sí, no hay justicia, nada es seguro acá, porque imagínate dónde le pasó en pleno San Lorenzo, en el centro de San Lorenzo, ¿cómo le pasó esto?
En el centro de San Lorenzo.
2 horas y media que estuvo recorriendo él con el cuerpo ahí. Él agarró el auto de mi hija. Él estaba manejando. Evidentemente le apuntó con la pistola, le metió un 9 milímetros, imagínate. ¿Y cómo él va a decir, me arrepentí, estoy muy arrepentido? Si 2 meses antes estuvo... planificando todo, se fue a comprar la pistola, él tenía, y luego entra, le dice, le disparan, le mete la bala a la cabeza, tiene así, atravesó por el vidrio, el lado del chofer, uh-huh, donde van, el vidrio estaba en la vereda, yo vi, casi me vuelvo loca cuando me llevaron la, ¿cómo se llama? La patrullera, me bajó ahí, yo no sabía que me estaban llevando ahí, y íbamos a la comisaría, de repente para ahí frente a un auto, una chatarra, parecía que 10 años que estaba ahí, chatarra, ya era el auto de Nati. Y miramos y me dice, ¿reconoces el auto de tu hija? Ese era el auto de mi hija, miro yo. ¿Y dónde está ella? Yo esperaba que me diga que ella estaba en emergencia, yo no sabía hasta ese momento.
¿Quién fue el bruto policía que te llevó ahí? ¿Quién fue el bruto, el animal? Pedro, vos tenés que hacer algo con respecto a eso. O sea, no pueden hacerle eso a una madre.
¿Cómo que te van a sacar de tu casa?
Yo no tomé
a la mañana.
En aquel tiempo todavía intervención.
¿Quién es el bruto? ¿Quién fue el bruto, bruto animal policía que le lleva a una madre a mostrarle el auto de una mujer que había sido asesinada de esta manera?
Me muestra el auto. Es como para morirse. Yo soy hipertensa, yo no tomé todavía mi remedio.
¿Qué te dijo?
Yo... Me dieron agua fría. Yo quería morirme en ese momento. Te juro, este es el auto de tu hija. ¿Reconoces? Al ratito llega alguien, parece que es alguien
para
de
reconocimiento habrá sido. Pero no de esa manera.
No, pero no me avisaron, por lo menos te preparan con otras cosas.
Ellos directamente dicen, te llevaron.
Un poco quemado se encontró el auto de
Estaba la destruido.
Y un poco quemado me dijeron. Imagínate, te dice un poco quemado. Entonces yo me imagino, ¿dónde está ella? Estará en el hospital. Llego ahí y me dice, ese es el auto de tu hija, ¿reconoces? Y después al ratito llega alguien que es del, ¿cómo se dice?
Forense
o no sé quién, de la investigación. Buenos días, señora. ¿Pudiste reconocer el auto de tu hija? Pésame, señora. Te juro que doctor, yo quiero algo, no sé, ahí yo dije, ¿cómo me va a decir mi pésame si yo estaba esperando de mi hija algo? Que me digan, está al hospital, está andando a ver a tu hija. Yo dije, está, bueno, no sé qué se le sacaron a ella de ahí. Jamás pensé que ella murió ahí incendiada y no sé, calcinada, irreconocible. Le pude identificar, mi hija se fue, pues yo le dije a mi hija, no voy a poder, no voy a ir, no quiero irme a ver yo. ¿Qué es lo que vamos a ir a ver ahí? Se dice que los bomberos dijeron que no había también bomberos, llegaron tarde y le tiraron arena al auto. Y se le preguntó si qué es lo que encontró en el auto. En el auto desapareció todo lo que había. Quedó solamente lo que es la lata, la chapería, te dice. Nada quedó lo que es el auto. Y dijeron, no, había ahí un bulto. Y el bulto era ella, un bultito nomás, ya quedó totalmente calcina. Lo más doloroso que pueda pasar. Te juro que no es fácil. Yo no puedo dormir más. Yo no duermo. Yo duermo y cierro mi ojo y le veo a ella como dice que me está llamando. Y yo le digo, ay, mamita, ¿cómo no pude estar ahí contigo? Perdóname, mi amor. A veces me pregunto qué hice para merecer un castigo tan grande, Dios mío. Yo lo único en esa vida que hice es dedicarme a ello. Nunca salí, se me invita para salir, nunca salí. Siempre me decían la gente, vos estás muy sola, ¿por qué no rehaces tu vida? Pero ¿cómo voy a rehacer mi vida si yo estoy feliz con ello, con mi hija? Yo no necesito un hombre a mi lado para ser feliz. Y yo, eso es lo que me hace feliz, estar con ellos, ver a mi nietita. Y si va a haber un hombre que me va a separar de ella, voy a elegir. Lo primero, por supuesto, es estar con ellos, con mi hija y mi nietita. Que yo veía que ella tenía tanta ganas por salir adelante de estudiarse alguien en la vida para poder ofrecerle algo a su hija. Eso es lo que ella quería. Ella se estaba preparando para sus 3 añitos. El 31 de agosto cumple 3 añitos la nena. Y yo le dije, vamos a organizarle ya una cena, algo. Y ese día tratamos de bautizarle ya. Sí, sí, mamá, decirme, pues nunca había tiempo, ella siempre estaba muy ocupada. Pero fue, eso duele, eso me quedó. Esa impresión cuando llegué y vi el auto. Este es el auto de tu hija. Y ella salió en la tarde, todo bien. Su auto un día antes estaba lavando en casa con su hijita en el jardín. Su hija adora también su auto. Ese es su transporte, su para ir al hospital y todas esas cosas. Le tenía súper bien a su hija. Su hija era todo para ella.
¿Por qué quemó el vehículo? Para borrar toda la
evidencia. Para borrar toda la evidencia.
Ahí está.
Entonces, un psicópata asesino que ojalá se funda en. Yo hablo del derecho a la presunción de inocencia, pero en este caso ya no existe la presunción de inocencia. Ya es un hecho consumado y un hecho reconocido del autor.
La familia recibe mucha presión y también mucho ofrecimiento.
¿Eh?
Es por Yucán, me le dicen a la familia. Es por Yucán, te van a pegar un mía. Acá nosotros no buscamos venganza.
Espera.
Es por Yucano, dicen, ya son animales, matarle en emboscada, te aman por 3, 4 millones de guaraníes. Y la familia no busca venganza.
¿En serio te ofrecieron eso, doña Rosa?
Así dicen. Dicen, gente, eso no merece vivir, no tuvo lástima, no tuvo piedad por tu hijo.
¿Y te llaman?
Hay gente que dicen así, gente que ni siquiera le conocemos, pero dicen.
¿Y la familia no busca venganza?
No, busca justicia. Yo busco justicia porque. Yo no voy a hacer lo que él hizo, cometió con mi hija. No me sale, mi corazón no me permite.
Prefiero, porque le vas a hacer se le va a hacer un favor. Si ese tipo muere, se va a hacer un favor. Ese tipo tiene que estar pensando en lo que le hizo a tu hija durante los 40 años que va a estar dentro de la
nadie
casa.
Nadie se lo vio de emboscada hasta como en 30 años y menos en 40. O sea, va a estar ahí.
Y ojalá que salga por las piernas por delante. Pero después de 40 años de haber sufrido, porque lo que hizo no tiene nombre.
Doctor, para terminar nomás, sí. El tema de la casa de la señora, le estamos gestionando, eso es lo que estuve hablando con tu productor, a través de la Cenavita, que la Cenavita le compre la casa de la inmobiliaria y que la señora Rosa le pague a la Cenavita.
Sería interesante. Hay que hablar con Lourdes, con no sé cómo se llama la ministra de la
Cenavita. Y eso es lo que nosotros estamos viviendo para que ella se vaya a hablar con la presidenta de la Cenavita.
Avisamos estar acompañando esa gestión de alguna manera.
Un mensaje para la ciudadanía. A ver, muchas gracias. Yo tuve mucha presión de parte de los colegas abogados, hace esto, hace aquello y.
¿Qué tipo de presión, Pedro?
¿Y para qué decir esto? ¿Para qué decir aquello? Las chicas le hablaron una prepago, una bandida, ella se lo buscó. ¿Y sabes cómo yo le respondía a todos? Uh-huh. Decía. Porque no tenemos forma vos de justificar. Y yo no le hacía caso y ni tampoco a la familia, porque si vos le respondes, te pones a la misma altura del psicópata. No, ya no estamos para ponernos a la altura de un psicópata.
Bueno, Pedro. Jara, abogado, Gracias por haber venido, gracias por traerle a la señora Doña Rosa. Doña Rosa, viuda de Silveira, mamá de Natalia Silveira, que falleció de esta manera, fue brutalmente asesinada. Y un último mensaje tuyo a esa sociedad, que juzgó.
A mi hija.
Que juzgó a tu hija. Esa sociedad que un porcentaje pretendió erigirse, no sé en qué tipo de juez, y señaló con el dedo a la memoria de tu hija. Y que hablan disparate en las redes sociales. Algunos colegas que hablan disparate y no saben del dolor que queda en la familia cuando se le pierde así a un ser querido. Es un mensaje tuyo, por favor.
Y lo único que quiero decirle a esa gente es que ojalá que no le pase a ellos lo que me está pasando, y no le gustaría también que se opine así. Porque uno no sabe. Hoy me tocó a mí, mañana no sabemos a quién le puede tocar eso. Porque casi siempre está pasando esto. Yo jamás me atrevería a hablar mal de alguien que no conozco. De esa gente que hablaba mal, no le conocía a mi hija. Porque dice que este, dice que no, mal la gente opina. Y ni aún haga lo que haga, nadie merece que se le haga eso, ni siquiera a un perro. Vos te vas en un auto manejando, ¿qué haces? ¿Esquivas a un perro o preferirías atropellarle?
Esquivas a un perro.
Y bueno, y no querés matar ni siquiera a un perro o un gato. ¿Y cómo te animas? ¿Cómo alguien puede hacerla una chica así, sabiendo que tiene una hija, estudia, trabaja, tiene a su mamá que le está cuidando a su hija, ¿verdad? Ella no cuidaba, ella por 22 añitos, y ella era su función en casa, mamá y papá. Encima otra vez madre soltera. El papá de la hija no trabaja, ella le solventaba todo. No trabaja, le enseña, muchacha. Tiene problemas lo de la vista y no sé qué otras cosas, y bueno, otras cosas más que no sé por qué no trabaja. Él no le gusta cumplir horario, me dice, y que por eso no trabaja. Por una de las cosas que me preocupa eso, la nena que esté ahí.
Y esa es una cuestión que vos tenés que plantear a través de tu representante legal, el estado de la criatura. Vos tenés también
porque
derechos.
Porque dice que su pieza, sus cosas, está todo en casa. En casa yo siempre vivía.
¿Y dónde está ella ahora?
Y acá está la casa de la abuela durmiendo en una pieza compartida. Ella en casa tiene su piecita aparte, todo.
Todo un caso. Todo un caso, ¿verdad? Doña Rosa, gracias, y ni sé qué decir, Doña Rosa.
La verdad es que no hay palabras.
No hay palabras. Doña Rosa, muchas gracias.
¿En mi lugar qué haría?
¿Yo no en sé, tu lugar?
Si vos a tu hija le haces decir a la gente, hablen así.
A ver,
no sé.
Si yo en mi lugar.
Vos le perdés a tu hija.
Yo te digo, y le tengo al autor frente a mí, yo lo torturo, lo mato y lo quemo.
¿Y a la sociedad?
Que se vayan toda la puta. Si no. Y sé que querés decir eso, yo soy uno más grosero y no. Yo sé que vos querés decirle a la sociedad, váyanse todos a la mierda.
Pero
yo
Dios sé. Se va a encargar, tengo mucha
siempre
fe.
Siempre se encarga.
Si sigo de pie y llegué hasta aquí y vine caminando, es porque tengo fe y gracias. Creo en la justicia divina.
Gracias, señora.
Que cada uno le va a llegar su. De alguna forma van a pagar a esa gente, Dios se va a encargar de cobrarle. Pues mira que hablaron muy mal de una chica, no se merecía hablar de ella y mucho menos matarle.
Muchísimas gracias, señora Rosa. Hasta luego.
Muchísimas gracias y agradezco por este medio poder estar.
Muchísimas gracias.